Padre, muchas gracias por tu bondad para con nosotros y por el milagro de haberte conocido como Salvador y como nuestro Creador. Gracias por ese amor que tienes para con nosotros y pedimos hoy que nos ayudes a crecer en nuestra fe, conocerte más, y para los que están aquí que todavía no han puesto su fe en ti, que no te conocen como su Salvador, que hoy sea el día de su milagro, hoy sea el día de su salvación. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ya son casi 20 años viviendo aquí en México. Cuando primero vine, me casé en julio de 1997. En julio son 20 años. Me casé con una chica de 25 años. Yo tenía casi 35, tenía 34 años. Súmelo. Entonces, estoy muy agradecido por lo que el Señor me ha dado en cuanto a mi esposa, una bendición. Y hoy vamos a hablar de bodas. También cuando vine, tal vez una de las primeras cosas que hice con Juan y Licha, los papás de Juan Carlos, era asistir a una boda. Bueno, no fuimos al ceremonio, pero fuimos a después a la fiesta. Y era en un rancho fuera de Irapuato. Y llegamos ahí, estamos sentados en una mesa y empiezan a traer la comida y traen unos tacos. Bueno, está bien, me gustan. Y ese taco tenía, era diferente, era moronga. Bueno, tal vez les guste, tal vez no, no sé. Era mi primera vez. Pero yo crecí en el campo. Y ahí teníamos puercos y otros animales. Y cuando agarré el taco, no sé si les ha tocado algo preparado así, pero olía como los puercos. Entonces dije, bueno, estoy en México, estoy aquí, no puedo ofender. Entonces, mi taco, una mordida, la coca, dos coques, un taco, media hora después, ya, terminé. Y me gustaría probar una moronga buena, pero hasta ahorita era la primera y última vez. Y ese fue mi introducción a las bodas aquí de México. He asistido a bastantes bodas. De hecho, muchos de ustedes aquí he estado en bodas que eran de sus hijos, de familiares o de las iglesias. Ustedes también, algunos de ustedes asistieron a mi boda allá en Irapuato. Entonces, conocemos algo de las bodas, pero en este caso vamos a ver en Juan capítulo 2, hay una boda especial. ¿Y por qué está tan especial esta boda? Bueno, los que conocen el pasaje saben que es el lugar en que nuestro Señor Jesucristo eligió hacer su primer milagro. Entonces, aquí tenemos la escena. En los primeros dos versículos vamos a ver quién está en la boda. Bueno, de hecho, hay más pistas más adelante de quién estaba en la boda, pero principalmente aquí hay unas personas. Entonces, vamos a leer aquí sobre la boda que se tomó lugar en Caná de Galilea. Dice versículo 1 del capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Entonces aquí tenemos la introducción. Interesantemente empieza con tres palabras, por lo menos aquí en el español: al tercer día. Cuando va leyendo uno dice, bueno, al tercer día, tres días, ¿qué quiere decir? Porque si uno va viendo en capítulo 1, y yo estaba leyéndolo con la familia, en 1.29 dice, al siguiente día, 1.35 dice, al siguiente día, y 1.43 dice, al siguiente día. Bueno, ahí son tres, entonces al tercer día, ¿qué pasó ahí con mis matemáticas? Lo que está pasando, según lo que podemos ver, en el versículo 43, al siguiente día Jesús propuso salir por Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces estamos hablando de tres días después de ese encuentro. Entonces al tercer día, después de tener el encuentro con Felipe, se celebró una boda en Caná de Galilea. Caná de Galilea obviamente está en la región de Galilea y está a unos 15 kilómetros tal vez de Nazaret, donde vivía María, Jesús y la familia de María ahí. Entonces está en la misma región y tal vez nos va a dar unas pistas por qué ciertas personas estaban invitados. Dice en el versículo 1 también que estaba allí la madre de Jesús. Cuando estábamos leyendo ese en la casa, le pregunté a mis hijos y le digo a Susi, que tiene 12 años, le digo, ¿por qué estaba ahí María? O sea, dice que estaba ahí María, pero ¿por qué? Bueno, la Biblia no nos dice, pero ella dice, supongo que estaba invitada. Es lo más obvio, ¿no? Entonces, podemos suponer que ella fue invitada también, aunque no nos dice exactamente, pero dice algo interesante, ella estaba ahí. Parece que llegó antes, puede ser que ella era pariente de uno de los novios o tenía una amistad muy estrecha ahí con la familia. No sabemos, la Biblia no nos dice, no tenemos datos mayores, pero podemos pensar que algo así está pasando. ¿Por qué queremos pensar que algo está pasando así? Por lo que va a suceder y su manera de involucrarse en esa boda. Entonces, ahí está María, invitada. Y ahí está Jesús, en el versículo 2 dice, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. ¿Cuáles discípulos? ¿Hace cuándo fue su bautizo? Como hace una semana. Apenas está empezando su ministerio. Apenas está iniciando esa nueva etapa de su vida. Tiene por ahí 30 años y ya tiene discípulos. ¿Cuáles son? Bueno, según lo que podemos entender, tal vez, usando el capítulo 1 de Juan, vemos ahí ya perdí la nota ahí. Vemos ahí cuatro personas que están con Jesús. Vemos a Felipe, quien mencionamos en el versículo 43, a Natanael, a Andrés y a Pedro. eran los primeros cuatro contactos que tenía ahí, Jesucristo. Y entonces suponemos que estaban ahí los cuatro. Y algunos, muchos dicen que muy probablemente fue Juan, porque Juan usualmente escribe cosas en las cuales él estaba muy involucrado. Entonces, por lo menos cuatro de los discípulos estaban ahí y probablemente también a Juan. Entonces, la boda tomó lugar 3 días después de su encuentro con Natanael y tenían que viajar desde el Jordán, alrededor de Betania, desde el Jordán hasta Caná de Galilea. Son como 100 kilómetros y tenía 3 días para que llegara el primer día de la boda, porque las bodas pasaban, a veces duraban unos 7-8 días. Y a propósito, si me invitan a una boda de 7-8 días, no esperen que llegue el primer día. Voy a llegar un poquito más tarde como buen mexicano. Entonces, son como 100 kilómetros. ¿Cuántos de ustedes han caminado últimamente 100 kilómetros en 2 días? Bueno, no levanten la mano si fueron a Lagos o Salamanca caminando por ahí o algo. Pero no es muy común en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que estemos caminando tanto. Pero ellos sí caminaban bastante. Y este quiere decir que tenían que caminar tal vez unos 50 kilómetros por día para llegar ahí. Bueno, desde aquí, ¿a dónde vamos? 5 kilómetros. Bueno, yo no sé mucho aquí de Michoacán, pero si yo voy a mi casa a Irapuato y paso a Salamanca, más o menos llegamos. No sé de ustedes, pero no voy a estar asistiendo a ninguna boda que tengo que caminar 100 kilómetros. Avisados, ¿ah? Entonces, aquí está la cena. Tienen 3 días para llegar a la boda. Llegan a la boda a tiempo, ningún problema. Y este inicia, entonces, vemos quiénes son los primeros invitados a esta boda. Versículo 3. Cuando se acabó el vino, es suficiente, ¿eh? Queremos borrar esa parte de la Biblia porque a nadie aquí le gusta pensar que Cristo estaba tomando o que los discípulos estaban tomando. Preferimos decir algo como cuando se acabó las carnitas. Cuando se acabó la Coca-Cola. Pero no, dice vino. El vino era algo muy importante en la cultura judía y en esa cultura para las celebraciones. No es que ellos todos los días estaban tomando, sí tenían agua y tenían otras cosas, el jugo, pero como estaba el clima y como estaban la manera de preservar cierta bebida, era más fácil permitirlo fermentar un poquito y ahí tomaban. Ahorita en mi casa estamos tomando cosas fermentadas. Si pasan ahí, les ofrezco un kéfir. Es una bebida que se hace con unos animalitos ahí que van creciendo y, bueno, ni sé cómo es exactamente, pero está rica. Pero si se quede demasiado tiempo, también empieza a fermentarse y hace más fuerte. Pero no es nada fuerte para que uno lo tome. O sea, tendría que tomar no sé cuántos garrafones, yo supongo, para que algo pasara. Es lo mismo en esa cultura. Algo muy importante para ellos y no están ahí abusando del vino, aunque sabemos que sí. La Biblia en sí nunca menciona o nunca dice que alguien no puede tomar vino. Nunca lo dice. No puede emborracharse y no se puede ser adicta o adicto al vino. Esas sí son dos cosas que sabemos. Sin embargo, no estoy aquí para decir, ustedes aprovechenlo. Agarren sus vinos y tomen sus vinos. En nuestra cultura, tanto aquí como en los Estados Unidos, tiene la idea negativa. Entonces, yo he decidido no tomar. Mis hermanos decidieron el opuesto. Y han pasado tiempo en los cárceles, han pasado tiempo en pura mala vida y vicio. Habrá un día cuando sí vamos a tomar el vino con Jesucristo, incluso en unas bodas del Cordero, como dice la Biblia. Entonces, mi sugerencia sería que no tomaran, por testimonio y por la cultura, pero la Biblia no está aquí para, no dice nada en cuanto a eso, no dice que no debes, pero por conciencia yo no lo hago y es mi recomendación. Entonces se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. La madre de Jesús, ¿quién es? María. Juan nunca lo dice. Juan no dice María. En ningún lado siempre dice la madre de Jesús. Pero aquí sabemos que es María y ella llega a Jesús para decirle que ya no tenemos vino o no hay vino. Por eso dije al principio, parece que ella tiene algo que ver. Parece que llegó un poco antes para ayudar, pero las preparaciones y todo, algo anduvo mal y no alcanzó el vino. Es una vergüenza para la familia. De hecho, dicen, en esa cultura, los padres y el novio eran los anfitriones de la boda. Entonces ellos tenían que pagarlo todo y si algo pasara así y tal problema y vergüenza, hasta los padres de la novia podrían demandar. No muy buena manera para empezar el matrimonio, pero era una vergüenza y una pena para la familia. Entonces, no solamente está aquí Cristo solucionando un problema de bebida, está solucionando un problema de familias y un mal comienzo de esa relación. Entonces, María le dice a Jesús que no hay vino. ¿Por qué le dice a él? ¿Ella sabe algo que nosotros no? ¿Ella ha visto algunos milagros previos? Unas cositas. Hay unos libros apócrifos que hablan de unos milagros de Cristo. De hecho, uno de los milagros que supuestamente Cristo hizo como niño era hacer de barro unos pájaros y hacerlos volar. Qué divertido, ¿eh? Y hasta, no sé si enojó o algo, pero se causó el cuerpo de un niño debilitarse. Entonces no fue un milagro ahí, fue algo de maldad. Hasta causó, según este mismo apócrifo de este libro de Tomás, causó unos vecinos perder la vista. Y uno hasta dice que sanó a su hermano cuando fue mordido por un serpiente. Entonces, hay historias ahí. Pero ¿por qué sabemos con tanta certeza que no hizo Cristo ninguna cosa antes? Por lo que vamos a ver en el versículo 11, pero brincamos ahí, dice: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Entonces, debido a este versículo, sabemos que Cristo no había hecho ningún milagro antes. Ese es el primero. Por eso es tan importante también entre sus milagros. Ese es el primero que hizo. Entonces, ¿por qué María? Tenemos que contestar la pregunta. ¿Por qué llega a él y por qué le dice? Bueno, María es su madre. Ella le conoce. Ella estaba ahí cuando el ángel Gabriel le dice que vas a tener un hijo. Ella estaba en el templo cuando llegaron para profetizar sobre su hijo. Ella tenía muchas cosas atesoradas en su corazón. Ella había visto y vivido muchas cosas con su hijo. Ella sabía. Tal vez, no sé si ella estaba en el bautizo, pero obviamente sabía algo del bautizo de Cristo hace una semana. Entonces, ella entendía, ella sabía que su hijo era el Hijo de Dios. Ella sabía que su hijo era el Salvador. Entonces, ella tiene algún problema. Y sabe a quién acudir. Y yo me pregunto a mí mismo, cuando se presenten problemas en mi vida, ¿qué hago? ¿A quién acudo? ¿A dónde voy? Bueno, muchos de nosotros buscamos la tarjeta de crédito. Ya tengo un problema económico, ya sé cómo resolverlo. Ahí está. Terminado. No. Empezando con los problemas. Si tengo algún problema en mi familia con mis hijos, muchas veces hoy en día es muy común que yo voy o que vamos buscando ayuda de psicólogos, de psiquiatras, de personas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios muchas veces, y busquen sus consejos en vez de buscar los consejos de Dios. Ella, si yo hubiera puesto nombre aquí, tal vez yo hubiera puesto la fe de María. Ella tenía que tener fe también en su hijo. Tenía que tener fe en el Salvador. Ella está mostrando aquí porque ella sabe quién es. Ella sabe que es el Mesías. Cuando se presenta el problema, ella va a Jesús. Es un reto para nosotros. Cuando tengamos problemas, cuando lleguen los problemas, voy y busco mi abogado, voy y busco mi psicólogo, voy y busco la bebida, voy y busco cosas ajenas, o voy a la palabra de Dios, voy al Salvador y busco consejos de Él. Ella lo hizo. Cuando se presentó el problema del vino, ella sabía a quién acudir. Lo que no sabía es qué iba a pasar. Ella no sabía qué iba a pasar en el momento. Bueno, versículo 4. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. tal vez es otro versículo que quisiéramos borrar de ahí, porque primero, difícil, admito, para entender exactamente lo que está pasando. Pero un hijo le dice a su mamá, mujer. ¿Qué preferimos? Yo prefiero ver, madre, espérate. Mamá, espérate. Pero no lo dice, dice, mujer. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Yo digo que no nos gusta ver eso, porque estaba viendo algunas traducciones de ese pasaje y algunos como que no fueron muy honestos, porque no les gustó. Está mal, Jesús está mal, según ellos. Es imposible que uno trate a su mamá así. ¿Cómo es posible que le dice mujer? Es María. Entonces algunos, en vez de hacerlo así, por ejemplo, la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice apreciada mujer, y no está mal. Yo creo que tiene que ver, pero no está ahí. Es una interpretación, apreciada mujer. La palabra de Dios para todos dice, mamá, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y la traducción en lenguaje actual dice, madre. Lo cambiaron, porque no me digas, yo no quiero escuchar que Jesucristo le trate a su mamá así. Bueno, esos fueron suaves, porque algunos hasta que ni siquiera lo tradujeron. Y en el inglés encontré tres versiones, tal vez hay más, que en vez de traducirlo, lo acomodaron para no decir una cosa directa como mujer, ¿qué tiene que ver con nosotros? Así lo hicieron. Dijeron, y le dijo a su madre, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Ya ven? Lo dejaron fuera para no tener que luchar con esa idea de poner mujer. Sí, no nos gusta. Si yo dijera a mi mamá, oye mujer, como que no, ¿eh? Tal vez ustedes, es manera de despreciar, por lo menos en la cultura mía. Aquí no es. Y no vamos a pensarlo ni siquiera por un segundo. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, Jesucristo ha hablado con otras mujeres, no su mamá, diciéndoles, mujer, es una manera respetuosa y amable para comunicarse con las mujeres. Y Cristo lo hacía. Pero creo que hay otra cosa también pasando aquí. ¿Qué acaba de pasar en la vida de Cristo? Se bautizó, tiene 30 años, nueva etapa. Parece que ya esa nueva etapa en su vida también indica una nueva relación con la familia carnal. Entonces, él dice mujer, indicando nuestra relación como madre e hijo se está terminando. Es una manera de decirle, ya soy tu hijo, pero también soy el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, aparentemente indica un cambio radical en la vida de Cristo y también en la vida de María. Entonces, ¿qué nos va a ti, a mí? O sea, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, si ella está involucrada en la boda, tal vez también tiene pena y quiere que los otros que tengan su vino para seguir con la celebración. Y después dice, todavía no ha llegado mi hora. Si seguimos leyendo Juan y uno lee que se está acercando la Pascua y traten de agarrarle a Jesús, pero todavía no ha llegado la hora. Entonces, cada vez que Jesús está puesto en un lugar difícil y quieren hacerle rey o quieren matarle o quieren hacer algo antes de su tiempo, siempre la frase, pero no era el tiempo, y se apartó, se fue a otro lado. Es la misma idea, y algunos, incluso yo pienso en, de alguna forma, aunque son 3 años todavía para ir a la cruz, que está diciendo, no ha llegado mi hora, no es tiempo. No es tiempo, ella sabe quién es. Ella sabe que es el Mesías, ella sabe quién es su hijo. Entonces, él está diciendo, aunque tú sabes, no es tiempo para que yo muestre a todo el mundo quién soy yo. Bueno, digo todo eso y ¿qué pasa en unos versículos? Hace el milagro. Entonces, hay otro versículo que es muy similar cuando Cristo dice, no, ustedes van a la fiesta, ustedes van a la Pascua, yo voy, yo no voy. Y después va escondidas, ahí va. Entonces, no entiendo todo y pueden venir con sus ideas después, está bien. Pero sabemos una cosa, que no era todavía su tiempo. ¿Y le afectó a María cuando le dijo mujer? Empezó a chillar, empezó a gritar, empezó a preguntarle, oye, ¿qué está pasando? No, aparentemente no le afectó en nada. ¿Qué dice ella? Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Acudió al Salvador y sigue fiel en eso y dice, ustedes hagan lo que dice, diga él. Debido a esta frase, es una de las razones por las cuales yo quería enseñar el pasaje, no porque me guste sufrir aquí con los otros, pero ¿qué tal esa frase? Hagan todo lo que él los diga. Yo estaba estudiando el domingo en la mañana, incluso creo que tenía ese pasaje. 8:30 de la mañana, estoy con shorts, con mi playera, recibo una llamada. ¡Ayúdame! ¡Ya se acabó el vino! Bueno, no tanto, pero una persona me dice, es que hoy hay una boda. Y la persona que iba a comprar la Biblia no lo hizo. Y me contactó ahorita y me dice, ayúdame, necesito una Biblia. Bueno, déjame ver qué puedo hacer. Y él me llamó. Honestamente, vi el número y digo, ¿qué quiere? Contesto, hola Martín, ¿qué pasó? Es que me explique, necesito una Biblia. Está bien, ¿cuándo es la Biblia? Hoy. ¿Cuándo es la boda? Es hoy. Ah, bueno. La pregunta era, ¿por qué? Porque yo no quería ir. Si es mañana, bueno, te veo mañana. Entonces, me dice, es hoy. Y el hermano me pidió que le ayudara y no sabemos a quién acudir, pero yo le dije que te iba a llamar. Está bien, vamos. Te veo allá en la librería. 10, 15 minutos. Voy, le vendo la Biblia y regreso a la casa. Honestamente no quería hacerlo. Y después me llega a la mente ese de hagan todo lo que Él os diga. ¿Estamos dispuestos a hacer todo? ¿O nada más lo que nos conviene? Ahorita no, mañana está bien. Mañana de 10 a 2 abrimos la librería. Si me conviene, lo hago. Si no me conviene, no lo hago. Pero aquí debemos estar haciendo todo lo que el Señor nos pide. Dice, había seis, versículo 6, había seis tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito a la purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres cántaros de agua. Esa agua era, esos recipientes eran especiales para los judíos, para que hicieran la limpieza, lavando las manos, lavando los utensilios de una manera muy especial y con un rito especial para que fueran aceptados, porque tenían esas tradiciones. No se encuentran en la Biblia, pero ellos ya habían desarrollado esa tradición. Cristo dice a los que servían, ¿quiénes son? No son necesariamente siervos, porque la Biblia ahí es, la palabra ahí es la palabra diácono. Entonces puede ser que son amigos de la familia que están ayudando a servir, por eso a los que servían. Cristo dice en versículo 7, Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Bueno, dos cosas aquí. Obedecieron inmediatamente, sin preguntar. No sabían qué fue la cosa, pero hicieron caso. Obedecieron a Cristo y llenaron las tinajas ahí. Siguieron las instrucciones de Cristo. Algo que me llama la atención es algo muy insignificante. No hicieron gran cosa, Pero saben que la mayor parte de nuestra vida así es. No vamos a hacer gran cosa. Ni siquiera le dieron las gracias. Llenaron seis tinajas con unos tal vez 600 litros de agua, unos 25 o 30 garrafones de agua. Nadie está diciendo, muy buen trabajo, muchas gracias, muy amables. Hicieron lo que debían hacer y ya. Hay otra cosa que me gusta. Lo llenaron hasta el borde. ¿Qué me dice a mí? A mí me llama la atención. Lo hicieron al máximo. Pero nosotros, ¿qué queremos hacer? Ya se llenó, ya es suficiente, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Ya me cansé, ya no quiero más. Ya 20 garrafones no son suficientes, ¿por qué 25? ¿Por qué 30? Hasta el borde, hasta lo máximo. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos dispuestos a trabajar sin agradecimiento, sin que alguien nos diga nada? Trabajar y hacer las cosas bien. La otra razón, y tal vez principal, por la cual dice que al borde, es que Jesucristo no es un malvavista ahí haciendo trucos y sacando de aquí un polvo, echándole ahí en el agua, agregando algo para hacer su bebida. Muestra que no había nada agregado al agua. Era un milagro lo que iba a suceder. Después Cristo les dice que saquen un poco y lo lleven al maestresala o al encargado de la boda. Y lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua convertido en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestro Sala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han terminado bastante, entonces han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Y aparentemente era el costumbre, la costumbre de esas personas, de esa cultura, hacerlo así. Entonces, ya tienen hasta pruebas de si actuaban. Pero Jesús muestra su poder aquí en transformar este agua en el mejor vino. Dice después: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué fueron los propósitos de los milagros que anotó Juan? Dice, y no tienen que ir ahí, dice en Juan 20:30, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que de creer, al creer, tengan vida en su nombre. El propósito de los milagros eran para que creyeran en él. ¿Y qué dice el versículo 11? Y sus discípulos creyeron en él. Ese es el propósito. Entonces, tengo una pregunta. ¿Has creído en Cristo? En un grupo de este tamaño es muy probable que no, que algunos no hayan creído en Cristo. Bueno, aquí está una muestra del poder del Salvador para que ustedes crean. Porque un día vamos a estar en una boda. Después del rapto, en la Biblia habla de una boda del Cordero, las bodas del Cordero. Y si van rápido a Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis 19, 7, dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a esa boda, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Créanlo, es verdadero. En Mateo, y no vayan ahí, hay una invitación. Yo quiero invitarles que crean en el Salvador. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Quién estará en la celebración? Los invitados. Les estoy invitando. ¿Pero qué tienes que hacer con la invitación? Tienes que aceptar. Tienes que responder. No puedes mantenerte sentados ahí. Tienen que decir: sí, yo quiero el Salvador. Yo quiero este hombre que cambie vino, agua a vino. Yo quiero conocer al que murió por mí, como hemos visto hoy. Hay una historia que quisiera compartir, que creo que hace bien la reflexión. Dice, hace algunos años, Rutana, una mujer que vamos a llamarle Ana, una cantante profesional, y su esposo estaban muy emocionados porque se habían recibido una invitación, o ella más bien, a cantar en una boda de un millonario en la ciudad de Seattle, en uno de los, bueno, en el rascacielos más alto de esa área del norte, del noreste, noroeste. Entonces fueron y ella cantó, y después empiezan a caminar por ahí y van a unas escaleras. Y esas escaleras preciosas de cristal suben a donde van a tener su banquete. Y ese banquete está lleno, uno puede imaginar, de comida y bebida y cosas tan preciosas, hasta su orquesta está alistándose. Entonces empiezan a subir después de cortar el listón, primero los novios y después los invitados. Van subiendo. Arriba, cuando lleguen, hay un hombre con un libro abierto. Y le pregunta a cada persona, su nombre, por favor, pásense su nombre. Llegan la pareja, Ana con su esposo, Roy. Y dice, nombre, soy Ana Metzger y mi esposo Roy. Empieza a checar. ¿Sería tan amable de deletrear su nombre, por favor? Y es una historia real, ¿eh? Empiezan a deletrear y checar, y como que un poquito ansiosos ahí de qué está pasando. Y el hombre dice, no se encuentra su nombre aquí. No tienen permiso. Espérate, yo soy la cantante, yo canté en esta boda. Y él dice, no me importa lo que usted ha hecho o quién es usted. Si su nombre no está escrito aquí en este libro, no pueden subir, no pueden pasar. Llamó a uno de los camareros que pasara y le dijo, llévense al ascenso de servicio y que vayan a su coche. Pasaron por todos esos meses de lujo, esculturas de hielo. Era increíble, uno puede imaginar, bueno, yo no, pero tal vez ustedes, algo increíble. Llegan al elevador, toca el botón el camarero y se bajan. Entran en su coche y se van. Después de unos minutos largos de silencio, el hombre, Roy, le dice a su esposa, oye, ¿qué pasó? Bueno, es que sí me llegó la invitación, pero estaba yo muy ocupado. Y pensé, como soy la cantante, ¿me van a dejar pasar? Tal vez ustedes están pensando, bueno, yo soy alguien, yo soy... Si su nombre no está escrito en el libro de la vida, cuando ustedes lleguen a ese punto, van a estar lanzados fuera. No van a poder entrar en esa boda. No van a tener ningún derecho de entrar a la vida eterna, de entrar al descanso. Será una condenación eterna. Entonces les invito. Está la invitación, cargados, cansados, acepten al Salvador. Esa es una historia de una boda que pasó aquí en la tierra, pero será una boda. Una boda dirigida por Cristo mismo. No quieres perder la boda. Padre, muchas gracias por tu mucho amor para con nosotros, tu bondad. Gracias por Jesucristo, quien pagó el precio para que tuviéramos el derecho de estar en esa cena, en esa boda. Pido por los que todavía están fuera, que no han recibido a Cristo como su Salvador, que han rechazado la invitación, que hoy sea el día de la salvación. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.